Bueno, a ver, esta música solamente puede decir una cosa. Esta música, lo único que puede decir que estamos ya en la sección de misterio con nuestro amigo Antonio S. Jiménez, que hoy nos va a hablar además de un edificio emblemático en una localidad que no nos pilla tampoco muy lejos, muy cerquita, en Sanlúcar de Barrameda. Estamos hablando de la Casa Palacio de Arizón. Y es una historia que ahora mismo nos va a contar Antonio, pero que se parece muchísimo a la historia del Palacio de los Espejos en Cádiz. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Santiago.
Pues yo encantado, que... dime.
No, que lo que más que es un repunte, lo de la Casa de los Espejos para mí es la leyenda más bonita que hay en la provincia de Cádiz, sobre leyendas urbanas.
Sí, señor, es una leyenda preciosa. Algún día tendremos que hablar de ella porque merece muchísimo la pena, pero hoy nos vamos a una localidad que además es preciosa. A mí me encanta Sanlúcar, tengo muchísimos recuerdos buenísimos de esa localidad, pero que también tiene el misterio, sobre todo en un lugar, en una casa palacio, Arizón. A ver, cuéntanos, Antonio.
Pues la leyenda supuestamente se inicia alrededor del siglo XVIII.
Sí.
Diego de Arizón llegó a ser un comerciante, un conocido en Sanlúcar y uno de los más poderosos. Más su casa-palacio, como obviamente las de la época, era la típica casa-palacio con sus grandes pasillos internos, sí. Sus columnas, que por cierto eran, en este caso eran un color rojizo muy llamativo para los visitantes, tenían sus altas azoteas como los miradores para ver llegar los barcos con el cargamento antes que nadie. Diego de Arizón era una persona, la verdad, muy, muy agradecida, en el sentido de que era pudiente, una persona muy pudiente, sí. Y además tenía supuestamente una buena relación, una buena pareja con Margarita Cerquera. Pero, y aquí es donde empieza la leyenda, sí. Por lo visto, debido a sus grandes horas en el trabajo dedicado a...
Era un hombre plenamente dedicado a su trabajo.
Obviamente, él siempre estaba, por lo visto, muy dedicado a su trabajo, pues Margarita pues, pasaba mucho tiempo sola. Tanto que hace que se cuenta que se acabó enamorándose de uno de sus criados, por lo visto de un tal Juan Fénix. Esto, claro, empezó como un secreto, claro. No debería saberlo nadie, pero porque intentaban, para evitar cualquier, digámoslo así, interesado, cualquier curioso, intentaban quedar por las noches y en lugares solitarios.
Pero, claro, bueno, claro. Y además en aquella época, mucho más complicada que ahora, claro.
Claro, y más siendo de la alta alcurnia, una persona claro. que era conocida.
Sí.
El problema de todo esto viene cuando otro de los criados de Cristóbal, que se llama Cristóbal José, sí. se acabó enterando y se lo dijo a Diego.
Sí.
Entonces,
por Diego, el marido, pues, claro, esta señora.
Claro, él en un principio no lo creía. Él en un principio decía que no, que su mujer era fiel y que todo esto era una habladuría y que obviamente...
Que no.
Que aquí no pasaba nada. Entonces él lo intentó, digamos así, darle ese voto de confianza a su mujer antes de hacer nada y por lo visto una noche simuló llegar antes, o sea, él llegó antes. Y fue cuando comprobó e investigó a su mujer, que es lo que hacía su mujer por las noches, cuando supuestamente él...
Él estaba trabajando.
Claro, y entonces, siguiéndola, encontró la prueba.
Se encontró el pastel, no, vamos.
Claro, y se supone que loco por la ira, los emparedó, y ya por ello fue arrestado y llevado a juicio un 26 de septiembre de 1736.
Eso es historia. Es decir, claro, a este hombre lo llevan a juicio porque comete un delito gordo. Se carga a su mujer y al amante de su mujer.
Efectivamente. Es más, todavía hoy en día en la Casa Palacio es un hotel. Uh-huh. Muy bonito, por cierto, y se cuenta todavía la leyenda esta, y es verdad que se dice lo de que una de las habitaciones de la parte superior, se dice que allí es donde supuestamente estaban emparedados los dos cadáveres.
Pero a ver, allí ya no debe de haber nada, ¿no? ¿Qué pasó en la parte real de esta historia? Supongo que detendrían a este hombre, iría a juicio, le caería la pena que le tendría que caer, que en aquella época, bueno, pues me imagino que tendría que ser gorda, pero ¿qué se sabe de aquello?
Como siempre, ¿no? Como podría pasar hoy en día, por desgracia, era un hombre con mucho contacto.
Sí, mucho poder, en aquella época más todavía, claro.
Y por lo visto se dice que incluso Felipe V fue el que le dio el perdón, a cambio de grandes sumas de dinero,
claro,
de su fortuna.
Claro, claro.
Pero no solamente con eso, parece que a este hombre le dio la conciencia. Uh-huh. Y empezó de pasar de ser el típico noble, ¿no? Que vive su vida con desenfreno y tal, sí, a ser el típico noble que dona grandes cantidades de fortuna a convento, a causas benéficas, obras de caridad. Incluso se dice que por culpa de tanta donación que hacía y lo que tuvo que pagar para salir de su, por así decirlo, pena, porque lo iban pena de muerte, lo
claro,
que
claro, prácticamente, claro.
Se dice que prácticamente vivía al día, al límite de sus posibilidades ya.
Y se quedó prácticamente arruinado.
Sí, vamos, él se cuenta ya que ya en esa época la Casa Palacio, el esplendor que había ya en esa época
ya no estaba.
Era la que había antes, cuando, por ejemplo, estaba su mujer viva.
Claro.
Y por lo visto se cuenta que aquí ya donde parte la leyenda sobre Diego de Arizona, no se sabe exactamente si murió así o no, cuenta la leyenda que estando en uno de sus miradores de su casa palacio, uh-huh, tuvo la mala fortuna también, llamémoslo así, uh-huh, que una de sus naves que volvía de
América, supongo,
de América,
claro,
sí, cargadas con plata y metales preciosos, sí, debido a la dificultad que había por los canales del río de Guadalquivir, encalla, y él mismo desde el mirador ve cómo su cargamento
se hunde,
se va a pique. Entonces, él sabía perfectamente que estaba viviendo al día, él sabía perfectamente que no podía llevar ese estilo de vida, y aquí donde se cuenta ya, seguramente que le va a interesar a la gente, se dice que por un lado pudo ser que él cogiera y saltara al vacío, se suicidara él solo, o puede ser que se cuenta también que desde que él asesinara a su esposa, decía que pasaba largo tiempo en la torre y fuera de la casa, porque se decía que veía a una dama vestida de blanco dando vueltas por la casa por las noches, que se sí cree que podría haber sido su esposa.
Sí.
Entonces, en este momento, cuando él estaba arriba viendo a su barco hundirse,
sí,
se dice que alguien, en este caso el posible fantasma de la esposa, lo empujara por detrás y cayera al vacío.
O sea, una historia dramática, absolutamente. Oye, ¿y qué es lo que queda? O sea, ¿por qué esta historia se pone en pie? Además de que es una historia dramática, que es una historia que se produce en una localidad pues cercana, en una localidad. ¿Qué es lo que la gente hace que esto continúe todavía?
Bueno, aparte de que el hostal nunca ha negado, ¿no?, el tema, sí, de la existencia de esta leyenda, y que, bueno, es una cosa que, como relato de urbano, leyenda urbana, es muy bonito.
Sí.
También es cierto que existen leyendas muy, muy, muy similares en muchas otras partes de España, incluso, sí, de la misma Europa, que se asemejan y que le dan mucha vida. Hemos hablado al principio de la línea de la Casa de los Espejos. Y yo, por ejemplo, recojo otro caso que es muy, muy, muy parecido también, del siglo XVII en Italia, de una pareja de condes, que pasa exactamente lo mismo. La condesa es pillada en flagranti y el marido, como siempre, la acaba empalando en el mismo palacio, y se dice que desde entonces aparece una dama blanca que hace que el marido pues tenga la mala suerte y esté triste y pasen cosas extrañas. No me extrañaría que el rumor popular pues fuera, imagínese esa época, fuera increíble.
Pues sí, señor, pues es lo que pasa cuando estamos hablando de lugares con muchísima historia, de sitios donde el pasado de vez en cuando se confunde con el presente y se fusiona la historia pasada con la presente y no se sabe, igual también con el futuro. Antonio, como siempre es un placer hablar contigo, que nos descubras cosas interesantes como esta de la Casa Palacio Arizón en Sanlúcar de Barrameda y que nos abras la puerta a misterios tan interesantes como estos. La semana que viene también estaremos aquí y hablaremos de cosas interesantes, Antonio.
Por supuesto, y a ver si nos vamos tú y yo una noche al hotel, ¿no? Y a ver si sale la dama de blanco.
Bueno, a ver, perdóname, te iba a decir una cosa, pero me la voy a callar. El hotel prefiero irme con en fin, bueno, ya, que vale. Que a ver, que sí, que tendremos,
bueno, no
que hacer.
A la dama de blanco, a lo mejor por la azotea, ¿no?
que haremos cosas interesantes. Yo, tú sabes que tengo un algo. A ver, que yo hasta que no haga no voy a estar tranquilo, que es pasar, no sé si una noche, pero al menos un tiempo importante en un lugar como es el Castillo de San Romualdo. Eso al final lo vamos a tener que hacer, mira, seguro.
Si me lo permite, Santiago, sí. Que si hay alguien de ayuntamiento que no esté escuchando, que nos deje el cable, que tenga un grupito también y que tengamos ganas de pasar la noche allí.
No te preocupes, que ya lo haremos. Ahora la situación no es fácil por todo lo que está pasando. Es muy difícil y es lógico entenderlo. Pero cuando ya se pase todo esto, que ya queda poquito para que se pase, haré yo personalmente las gestiones y a ver si tenemos suerte, porque nos lo tienen que aprobar, evidentemente, para, yo no sé si toda la noche, pero al menos algún tiempo, poder estar allí y poder, bueno, pues, enfrentarnos cara a cara con el misterio, que siempre es importante. Antonio, muchas gracias, como siempre.
A ti, Santiago.
Hasta luego.
Adiós.